Soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO. Y juntos desde el rincón de la conciencia rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
El peñanietismo es la organización en el poder de la más pinche asquerosa y transa experiencia política de este país. Traen detrás la vocación del botín, el autoritarismo, la mentalidad represiva, la manipulación, el doble lenguaje. Y además están aliados con el PAN y con el PRD en un pinche pacto criminal llamado Pacto por México, que es pacto contra México, ¿sí? Y están aliados con las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional, y están hasta la madre metidos hasta las cejas en desarrollar el proyecto neoliberal. Y al lado de eso, la desnacionalización por la vía de entregar bienes de la nación a las transnacionales. Neoliberalismo no solo es un proyecto económico de desnacionalizar y privatizar. Neoliberalismo es a la mexicana, con el vínculo de la corrupción. Una carretera cuesta 10 pesos, la van a cobrar a 30, ¿sí? Y las ganancias se van a ir a los bolsos y a las bolsas y a los coches. Y además con una oligarquía que es la narco-oligarquía, puta, dan verdadera tristeza. Los ves y dices, mira ese güey, tiene 25 camionetas, ¿pa' qué las quiere, hombre? Es una riqueza de ostentación insultante y que demuestra lo poco valiosos que son como seres humanos. La hija del magnate petrolero comprando un boleto de avión para su osito de peluche, háganme el cabrón favor. En un país donde hubo muertes por hambre el año pasado en la Sierra Tarahumara y en el Mezquital, no se vale. Sí, moralmente no se vale. Y el que mira hacia otro lado es cómplice, compañeros. Y ahí sí, mirémonos la cara y digamos, en estos momentos, mexicano que ve la injusticia y no actúa, es cómplice de la injusticia. Yo quiero un país diferente, no solo para mis hijos y para mis nietos, para mí. La libertad es algo que se ejerce en lo individual y que se extiende a los demás. No quiero libertad individual, quiero libertad colectiva. Quiero que mi libertad sea tan grande como la tuya, la tuya, la tuya y la tuya. Y si no, no la quiero. Si no va a haber libertad para todos, no quiero la libertad que se les da a las clases medias privilegiadas. Hablemosle a la tele. La tele habla porque no le contestamos. Si le contestamos, habla menos. ¿Sí?
Palomea Morena, movimientos y movilizaciones de México, históricos y actuales. Actividades que Morena realiza en México y el mundo, así como...
Gracias. Buenos días, militantes de Radio AMLO. Les saludamos aquí desde nuestro programa R4 Atizapán, que se transmite, ustedes ya lo saben, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. ¿Qué pasó, Ana Lilia? Hoy estamos el día 29 de octubre del año 2016 con nuestro programa número 41. Qué feo me tocó a mí el programa número 41, que lo hemos titulado Todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que decir. Así se llama nuestro programa. Por favor, Ángeles. Ángeles, buenos días Ángeles.
Buenos días a todos y como siempre le mando un saludo y un abrazo bien grande al Inge Varguitas, que la semana pasada nos estuvo viendo, nos comentaba el Cuasi, y un abrazo muy grande al Cuasi. Y también hoy quiero saludar a la maestra María Lucía Pérez Soria, la extrañamos maestra, bueno, yo la extraño. Adelante Esther. Ajá.
Gracias Ángeles. Lilia, buenos días Lilia.
Hola Sergio, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en R4 Atizapán. No se van a arrepentir de haberse levantado temprano.
Buenos, gracias Lilia. Buenos días Carlos.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y a la gente que nos está viendo por Facebook. Como dice Ana, va a haber muchos temas, es casi tema abierto el día de hoy. Se van a interesar mucho en estos temas que vamos a tocar. Es ya repetitivo, ¿no? Pero realmente es necesario para que la gente siga haciendo conciencia de lo que pasa en el día a día aquí en nuestro país y en nuestro municipio.
En nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio, ¿verdad, Manuel? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días, compañeros. Buenos días al auditorio que se desmañana cada sábado con este programa. Pues comentarles que cómo le fue en el cierre del Festival de las Artes Luminarias 2016 a la tal Pitufina, le fue como en feria. Al ratito les platico.
Gracias Manuel, pero no al ratito, porque ya te pedimos por favor que nos empieces a dar el tema, nada más un momentito también. Tenemos aquí a don Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, don Sergio.
Buenos días, don Sergio. Él es nuestro invitado especial, que ustedes ya conocen.
Gracias.
Ustedes, al ratito ya tendremos oportunidad de platicar con él. A ver, entonces, ahora sí, cuéntanos, Manuel, ¿qué onda?
Bueno, pues, el Festival de las Artes Luminaria, para los que no lo conocen, es un festival de tipo, podría decirse que cultural, más que cultural, es de cultura popular. O sea, no es tanto un festival de alta cultura, sino de cultura popular. ¿Por qué? Porque se presentan ahí grupos musicales que son muy conocidos, se presentan cantantes que también son de conocimiento de mucha gente. Lo han tratado de equiparar al Festival Cervantino de Guanajuato. Yo digo que nada que ver.
Nunca le va a llegar, pero a nada.
Pero bueno, es una tradición que ha habido en Atizapán casi de manera ininterrumpida. Y este año, bueno, pues se realizó y lo interesante vino al cierre cuando terminó el Festival Luminaria, porque pues ahí estuvo la alcaldesa y por lo menos cuando se presentó el Tri, uh-huh. El Tri tocó en el Deportivo Zaragoza. Y cuando el Tri se presentó a tocar, pues la presidenta municipal no nada más se llevó una rechifla, sino también los gritos ahí del respetable de culera, culera.
Sí, sí, ajá. sí, estuvo bueno.
Bueno, a tal grado estuvo eso, que el líder de la banda del Tri, Alex Lora, pues ahí llamó a la gente a guardar compostura, casi regañó al público, oigan, pues todavía de que les traen este festival y se dan chance de que se presente el Tri, pues ustedes se conducen de esa manera, ¿no? Pero más allá de eso, lo evidente es de que en Atizapán pues sí se percibe un fuerte rechazo hacia la autoridad municipal, en este caso a la alcaldesa. ¿Qué tendrá que ver, me pregunto, el hecho de que la tal Pitufina se haya visto envuelta en un escándalo no hace mucho por su ajuar, por su forma de vestir, por tantas cosas que se dijeron alrededor de eso, pero además por otros problemas que se dan en Atizapán de Zaragoza y de los que se habla muy poco? La inseguridad en las calles que ha venido creciendo cada vez más, si bien la PGR y el gobierno estatal no han ubicado todavía a Atizapán como uno de los 8 municipios más peligrosos del Estado de México, no lo han clasificado tampoco dentro de los 50 con mayor índice delictivo del país. No está en esa lista Atizapán, pero cotidianamente ocurren muchos delitos, cotidianamente la gente se queja de que ha sufrido de asaltos, de que también se da el secuestro en Atizapán, ha habido casos, en fin, por un lado eso, por otro, pues la administración de la Pitufina no se ve para dónde va. La obra pública, por ejemplo, yo podría preguntar a los que vivimos aquí en Atizapán, ¿cuál es la obra pública más importante que se ha realizado en lo que va del trienio de la Pitufina? La respuesta es, ¿cuál, Carlos?
Ninguna.
Exacto.
Ninguna, porque lo único que vino, según ella, y fue a repetir lo que había hecho el anterior cabildo alcalde, que fue Pedro Rodríguez, que fue empezar a cambiar las lámparas, pero ahí solo lo único que demuestran es su ineptitud, ¿sí? De que el anterior viene y cambia las lámparas y 3 años después vuelven a cambiar las lámparas, ¿no? Y lo hacen, lo anuncian por todos lados, y como dices, no se ve por dónde esta señora se levante de donde está. O sea, Ana Valderas en este momento, a nivel político, está totalmente en la lona, ¿no? Sí, porque ya su credibilidad está por los suelos, ¿no? Ya la gente no cree que se pueda levantar ni que pueda mejorar su mandato aquí en Atizapán de Zaragoza. Y lo demuestra, nada más recuérdame el nombre ahorita de este señor, que es Espinosa de los Monteros.
El nuevo secretario
del ayuntamiento, que, o sea, se va Mauro y dice uno, bueno, va a recomponer el camino, pero con este señor pues lo único que hace es reafirmar que va a ir por la misma línea, que es no hacer nada, ¿sí? Y tratar nada más de estar guardando el presupuesto para la próxima campaña presidencial, ¿no? Es lo único, nada más.
Y fíjate, Carlos, que decimos el tema de la inexistencia de una obra pública importante, el escándalo, y que no se ve el arranque de este gobierno, pero ya va a ser un año.
Un año.
Porque dijéramos, estamos en el primer mes, en los famosos primeros 100 días, que ya en los primeros 100 días hay un termómetro, es el primer termómetro para cualquier alcalde, para cualquier gobierno, porque dices, bueno, ya se cumplieron los primeros 100 días, ya te dio una pista de para dónde va este gobierno, qué está haciendo o qué va a hacer, si se le alcanza a percibir que va a ser un gobierno de resultados o no lo va a ser. Pero no estamos hablando de 100 días, estamos hablando de que ya en diciembre, ¿y cuánto falta para diciembre?
Sí.
Ya se cumple un año. Entonces, pues ya se fue como agua un año y los resultados no se ven por ningún lado. Eso yo creo que en parte puede explicar el descontento de la ciudadanía de Atizapán de Zaragoza, ¿no?
Exactamente. Sí, y eso que realmente no saben ni están enterados o no hacen un análisis real. Porque tú comentabas ahorita, luminaria cuando fue creada ya hace años, y que de veras digo, son pocas cosas las que se le alaban a las administraciones azules aquí en Atizapán, pero yo creo que dentro de lo que cabe, cuando fue creada luminaria fue aplaudida porque, como tú dices, era algo pensado hacer igual que el Cervantino, que era dar apoyo a los artistas, a la gente de cultura de aquí del municipio, ¿sí? Y era un festival que no causaba mucho gasto para el municipio, para el cabildo. Yo quisiera tener el dato, pero yo no calculo que no se haya gastado menos de unos, híjole, Manuel, pues yo creo que unos 1,000,000,000 de pesos ahorita en luminaria, simplemente por toda la gente que trajo, los artistas que trajo, que deja de ser un evento para dar oportunidad a la gente de Atizapán de que se muestre ante la ciudadanía de que hay cultura en el municipio. Ahorita trae artistas sí de renombre y todo esto, pero o sea, nada más para gastar el dinero que no es de ella, y para tratar de alguna manera de limpiar su nombre y que la gente olvide un poco, ¿sí? Lo que tú estás hablando ahorita, que a un año no se ven resultados en el municipio.
Así es, Carlos. Mira, yo no sé cuánto exactamente le hayan invertido del erario al Festival Luminaria, pero me parece que también no hay en Atizapán una política real de cultura. ¿Por qué? Porque si se hace Luminaria, se cuenta con un festival anual, sí. Anual, pero ¿qué pasa con la cultura en las comunidades?
Sí.
Es lo que yo he preguntado a administración tras administración que ha pasado en este municipio, ¿por qué no hay una política cultural donde se lleve a las comunidades permanentemente? No cada año, no una vez por año, sino que se haga algo así como una casa de cultura en cada comunidad. Ahora, existe una representación vecinal que son los consejos de participación ciudadana, que son las asociaciones de colonos. Bueno, pues a través de eso se podría generar esa política cultural de que en cada colonia del municipio se disponga de ese tipo de actividades que la gente sí las pide. La gente está ávida de cultura, ya lo hemos dicho en otras emisiones. La gente no nada más quiere obra pública, la gente no nada más quiere seguridad pública, no nada más quiere comer. La gente también tiene una necesidad, yo le llamaría una necesidad espiritual. Y ahí es donde interviene el tema de la cultura. Entonces, yo creo que se queda muy, muy corto el que en nuestro municipio haya un montón de antros y de cantinas, y que no haya una política cultural en las comunidades.
Pero claro. Son libres de humo.
Son espacios libres de humo. Pues sí, me queda claro, ¿no?
Sí, pero
porque así encuentras todas las mantas, ¿no? Afuera de todos los antros. Espacio libre de humo.
Así es.
Firmado por el...
Yo comentaba con varias amistades cuando llegué aquí a Atizapán de Zaragoza. Yo vengo de la Ciudad de México, donde nací y crecí. Y pues más que yo vivía en la zona sur de la ciudad, al rumbo de Coyoacán, pues allá tenías el contacto a cualquier parte que salías, había manifestaciones culturales, ¿no? Había teatro, había cine, había literatura, había poesía, a donde quiera que ibas dabas tres pasos y había cultura. cuando llegué aquí a Tizapán de Zaragoza, pues a cada tres pasos había cantinas, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, ese tipo de cosas son de las que estoy hablando, que hace falta que haya una política cultural real. Ahora, por otro lado, siguiendo con lo de Luminaria, pues se mofó la Pitufina de que Luminaria ya es un festival internacional. Sí. Internacional, pues porque los eventos los han ido subiendo a redes sociales. Pero entonces, si a ese nivel es internacional, pues también es internacional ya la rechifla, sí, las mentadas de madre, en el cierre que estuvo la cantante Yuri, también la gente gritando fuera, 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 cuando sí, ella sí hizo ahí acto de presencia, y Yuri también casi regañando a la gente, defendiendo pues la lana que
se gasta, pues sí,
que le pagaron.
Sí. Pero yo le hubiera gritado a Yuri, pues, si no es su lana, es la lana de
exacto
nosotros.
Y fíjate, Carlos, ese punto es importante, porque Yuri sí le dijo al público, bueno, oigan, todavía de que esto, ¿acaso les cobraron el boleto para entrar?
Claro que nos lo cobraron y aunque no fuéramos.
Claro, porque somos contribuyentes, somos ciudadanos del municipio y pagamos impuestos, entonces no es gratis ver a Yuri.
Sí, claro. Debería de ser así, como lo que se empezó a hacer en el Distrito Federal, que fue traer artistas de renombre gratuitos, o sea, entre comillas gratuitos, pero era con el gasto. Cuando tú administras bien, ¿sí?, el gasto público, pues te da ese chance de poder traer artistas de renombre de una manera gratuita hacia el público. Pero como dices, no es gratuita, hay que entenderlo. O sea, es con el dinero de los impuestos de cada uno, porque el artista no viene de gratis. No dice, ¿sabes qué? Yo no voy a cobrar ni un solo peso por
soy bien altruista, dice.
O sea, ninguno, ¿no? Sí, todos sabemos que Ray Waters, de todos modos, en el Zócalo, cobró, ¿no? Por estar ahí.
Claro que cobró.
Pues claro, sí, no fue de a gratis, por mucho que sí se aventó un buen, le dio un buen guamazo a Peña Nieto en su discurso,
pues,
y todo.
Yo difiero,
pero de todos modos fue gratuito, sí, para el público, que de todos modos lo paga, o sea, que se entienda, ¿no? Sí, en el momento no te cobran, pero con los impuestos, con un chicle que pagues, ya estás cooperando con tu centavito para que venga un artista al Zócalo.
A Lilia la veo inquieta, quiere
eso
decir.
Eso fue una intromisión. Para mí, lo de Roger Ward fue una intromisión en la vida de nuestro país.
Perdón. ¿Por qué, Lilia?
Pues no tiene nada que ver, o sea, no tienen por qué venir a decir si nuestro presidente es o no es, si los mexicanos lo sabemos, si las instancias internacionales lo saben. Pues no hizo una gran hazaña, pues solamente dijo algo que todos sabemos, pero no tenía por qué venir a decirlo. Hay un trasfondo ahí también, pero luego lo veremos.
Bueno, sí, y yo creí que ibas a decir que el tema de Roger Waters tenía también que ver con que el jefe de gobierno capitalino ya está desesperado. Ahora necesita los votos de la chaviza porque ya no ve por dónde vuelva a quedar el Partido del Solecito como gobierno en la Ciudad de México.
Bueno, ya lo dijiste.
Bueno, ahora para terminar, Sergio, porque creo que ya se me va a acabar el 20, muy cerca de aquí de donde estamos, de Villas de la Hacienda, esta semana se registró una manifestación de vecinos de 20 colonias, la mayoría de ellas fraccionamientos. Esto fue en el fraccionamiento Lomas de la Hacienda. Salieron a protestar por el afán de construir 471 departamentos de lujo en lo que fue el Club Hípico. Uh-huh. Ahí salieron los vecinos y líderes vecinales de Lomas de la Hacienda, incluso más abajo, ya en la parte que corresponde a Tlalnepantla de Valle Dorado, porque lo que están diciendo es que si se hacen esos condominios, terminaría de colapsar la vialidad que da la oportunidad de salir hacia el periférico norte. Entonces, toda esa gente ya tendría, de por sí tiene problemas para salir hacia el periférico o para venir del periférico hacia la zona de Atizapán, pero terminaría de colapsar con la construcción de esos condominios. Los vecinos están muy molestos, sobre todo porque ellos ya le plantearon esta situación al gobierno del estado y no han tenido respuesta. Aquí el gobierno municipal quedó rebasado porque esos permisos para las licencias de construcción las otorga el gobierno estatal. Algunas otras sí las otorga el gobierno municipal, pero la mayoría las otorga el gobierno estatal. Y por esa razón ellos dicen, bueno, nosotros ya fuimos a Toluca, canalizamos escritos y todo, y no hemos tenido respuesta. Por esa razón salieron a manifestarse y ahora están exigiendo que el gobernador Erubiel Ávila mande a alguien de su gabinete para que se haga una revisión integral de este proyecto, porque sería un conjunto habitacional con departamentos de lujo que implicaría una alta densidad, así se le conoce o se le denomina, un proyecto de alta densidad. Entonces eso implicaría no solo impactos viales, sino también ellos hablan de impactos, por ejemplo, en el agua.
Ambientales,
habría menos agua, habría menos drenaje, una serie de cosas, y que ahora están esperando de que alguien del gobierno estatal, tal vez el secretario general de gobierno, José Mansur, pues se vaya a dar una vuelta a esa zona, cheque cómo está el proyecto y paren la construcción de los departamentos. La realidad es de que Atizapán de Zaragoza, sus vialidades ya quedaron rebasadas totalmente por el paso del tiempo, por la construcción de conjuntos habitacionales, por muchas cosas, y tenemos vialidades de hace 50, 70 años, cuando Atizapán era todavía un municipio semirural. Por lo que yo he averiguado, pues Atizapán tenía mucha zona rural, y estamos todavía con las mismas vialidades. Ya no alcanzan.
No, ya no.
Ya no hay manera.
Sí.
Los vecinos salen a expresar su inconformidad, pero aquí hay un detalle. Yo creo que ya hace falta también, porque tenemos diputados de Morena.
Sí.
Ojalá que la bancada de Morena pues retomaran este asunto para presentar un punto de acuerdo en el Congreso local y que se haga este exhorto al gobierno del estado para que ese proyecto no camine, o como dicen los vecinos, si en el último caso ya no hay manera de pararlo, pues que no tenga alta densidad, que sea un proyecto de mediana o de baja densidad que permita que siga circulando pues ahí los vehículos y que la gente tampoco se quede sin agua, porque afectaría desde aquí, desde Villas de la Hacienda hasta Valle Dorado. Estamos hablando de cerca de 20 fraccionamientos, un promedio de 40, 50 mil ciudadanos.
Sí, pero es que eso debió haber sido calculado desde su inicio, y más sin embargo nunca fue. Algún día me encontré con la presidenta de Colonos, de ahí, de Lomas de la Hacienda, ya tiene tiempo, y yo le comentaba de eso, o sea, que debían de traer un experto en ecología, que les diera un estudio y con ese ir al gobierno del estado, ¿no? Y hasta la fecha, en ese momento, no lo hacían. Entonces, nada más van con quejas, pero no van con estudios, no van preparados para decir, ¿sabes qué? Por este motivo no se puede hacer los departamentos, ¿no? Y también para tocarlo, o sea, no nomás es ahí. Nosotros estamos por el lado de Calacuaya, por la salida de Bellavista, y también, o sea, no paran las construcciones ahí de ese lado, ¿sí? Frisa está, ya es dueña de más de medio cerro de esa parte de Atizapán, y siguen construyendo casas, residencias, etcétera, etcétera, por ese lado, pero no se abren las vialidades. Nosotros oímos comentarios de la gente que ya, por ejemplo, para lo que es Camino Real de Calacuaya, ya en las mañanas, en las horas pico, ¿sí? Ya llegas a hacer hasta más de una hora, escúchese bien, más de una hora, ¿sí? En cruzar una calle que a lo mucho es de 2 kilómetros, ¿sí? Y más de una hora desde la entrada de Bellavista hasta lo que es el Unitec, ha llegado a tardar la gente en cruzar, ¿sí? Por la cantidad de gente que sale en las mañanas, porque es la única vialidad. Si tú ves del lado de lo que es Jacarandas, La Cañada, el mismo Calacuaya, todo eso, pues toda la gente tiene que salir por algún lado, y la única salida es Camino Real de Calacuaya, ya sea para el lado de Satélite o ya sea para el lado del Unitec, pero es la única salida de ese lado, y siguen las construcciones, ¿no? De aquel lado vas y hay mantas que por todos lados que dice, señora Ana Valderas, por favor, ya no más cambios de uso de suelo, porque esto está que que revienta, ¿no? Sí, pero ya sabes, papá dinero es el que manda para ellos, porque para ellos no manda la ciudadanía. Para ellos solo manda la ciudadanía cada 3 años que vienen y prometen y prometen y prometen y nunca, nunca recuerdan lo que dicen. Para un ejemplo, Ana Valderas, una de tantas promesas que hizo fue bajarse el sueldo y nunca lo hizo. Al contrario, se lo subió un porcentaje, ¿sí? Con el argumento de que lo hacía para no dañar a sus compañeros que estaban ahí, porque tendría que bajarle también el sueldo a ellos, y no se le hacía justo que se le bajara, pero sí se le hacía justo, ¿sí? O sea, subirse el sueldo a costa de los de Atizapán, ¿no? O sea, está muy, su discurso está muy cambiante, no tiene ya fundamento la señora. Entonces, imagínate nada más ahorita, si no logran hacer que echen para atrás el proyecto, o por lo menos ampliar las vialidades, Atizapán, antes de que termine el trienio de Ana Valderas, va a colapsar de una manera terrible, la verdad.
Así es, Carlos. Bueno, pues yo le cedo el micrófono, más bien le regreso el micrófono a Sergio, que es el conductor del programa del día de hoy.
Gracias, 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 Manuel. Gracias. Bueno, el tema que me propuse yo para este programa, quiero hablar de la guerra sucia contra López Obrador. Digo, lo hemos visto desde el 2005, recordemos ejemplos con aquello de lo del desafuero, quería abrir una calle para un hospital, empezó la guerra sucia en el 2006, pues ya ni se diga, todos recordamos el cállate chachalaca, y también y remataron con aquel peligro contra México, ¿no? Pero yo traigo una hipótesis que pongo aquí en la mesa y lo relaciono también con otra cosa que hemos hablado aquí en la mesa en otros programas del voto duro. Leía yo que realmente estudiaron no hace mucho, leía yo que realmente estudiaron las encuestas, cómo se movieron antes y después de la guerra sucia del peligro para México. ¿Se acuerdan que fueron unas cuantas semanas, pero terrible, ¿no? Desatados, sobre todo la televisión. Pero no movió la intención del voto, realmente no se movió. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente? ¿Que se perdiera votos López Obrador? No. Yo, mi hipótesis es que no, sino que es una estrategia para desmovilizar. Miren, me explico. Ellos ya tenían armado el fraude para el 2006, ya lo tenían armado. Entonces, el voto duro, mucha gente que seguimos a López Obrador, no nos movió eso, de todos modos el peligro para México. Votamos de todos modos por López Obrador. Es un voto duro, ¿no? Uh-huh. Sí. De todos modos votamos por López Obrador. Bueno, pero ¿a qué voy con a que sí, entre paréntesis, a quienes sí afectó es a los que no iban a votar por él y les pegó eso y luego les decían, va a ganar López Obrador y es un peligro para México? ¿Se acuerdan que se puso la gente al grado de se pusieron muy violentos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ya lo tratamos en otro programa en el pasado. Pero, entonces es una estrategia de desmovilizar a la gente, porque hacen el fraude, nos salen con que perdió López Obrador, según ellos, según los medios de comunicación, y a los que votamos por él, nos dicen, es que sí, pegó mucho la propaganda de es un peligro para México. Entonces, tratan de, a la gente que no está muy bien informada, de desmovilizarla, o sea, de decir, no, es que pegó mucho, lo del cállate chachalaca, qué error. Y luego
Sergio,
la estrategia...
Perdón que te interrumpa, tienes un saludo súper especial. Está el cuasi en la sala del staff y dice que nos está escuchando el Inge Varguitas. Un abrazo, Inge, gracias por estar ahí con nosotros.
Un abrazo, Inge. Igual la semana pasada nos vio y nos lo mencionamos, pero muchas gracias.
Muchas gracias, gracias Ana Lilia por estos super saludos, de que es un honor para nosotros que nos esté escuchando el Inge y pues
hay
el Cuasi.
Hay muchos también saludos de la sala de conversaciones del chat de Facebook, pero les explicamos, son muchos saludos, muchísimas gracias a todos, no queremos mencionar a unos y dejar fuera a otros, se nos van perdiendo los saludos, entonces trato de contestarles, pero muchísimas gracias por todos los saludos, por los comentarios, los tomamos en cuenta.
En algún momento sí los vamos, porque también tienen algo que decir, ¿no, Sergio? Sí, en algún momento sí los vamos a saludar.
Sí.
Y si hay alguna pregunta, igual la vamos a mencionar, o algún comentario también lo vamos a mencionar, porque todos tenemos algo que decir.
Exactamente, sí. Por eso se llamó el programa de este día, todos tenemos algo que decir.
Y Rosario, un saludo, yo sé que te vas a Brigadier al rato, no me pude conectar al chat de Radio AMLO, pero igual ya sé que nos estás escuchando, y un saludo bien grande.
Gracias.
Perdón por la interrupción mía.
No, excelente. Gracias a todos. Entonces, la estrategia de desmovilizar es decir, híjole, es que sí pegó lo de la propaganda del peligro para México. Qué barbaridad, eso es lo que nos pegó, ¿no? Entonces, desmovilizar, aunque, bueno, de todos modos las manifestaciones en Reforma en el 2006, a un nivel que no se habían visto en este país, pero bueno, de todos modos mucha gente seguramente que votó por López Obrador sí le afectó esto,
claro.
Es decir, híjole, bueno, ¿a qué voy también? Entonces, obviamente que van a querer repetir la misma estrategia ahora en el 2018.
La están repitiendo, Sergio.
Ajá, ya empezó la guerra sucia.
Ya la están repitiendo.
Sí, ya empezó la guerra sucia y resulta que no nomás están con la guerra sucia a todo lo que da. López Obrador lo acaba de decir, bueno, pues ya recibieron la orden. Todos los segundones, los empleados de la mafia del poder, desde los medios de comunicación, de pues pegarle con todo, ¿no? Pero vean lo que va, mi hipótesis de lo que, de para dónde van. Resulta que en Televisa, señora Azcárraga, en su canal 2, va a iniciar una telenovela que se llama La Candidata, ¿no? La Candidata, pues obvio, ¿para dónde va, no? ¿Para dónde va? Digo, Televisa ya tomó partido, ¿no? Bueno, pero ya se filtró, leía yo el otro día al periodista Jaime Avilés, ya se filtró parte del, ¿cómo se llama? Del script o de la historia,
sí,
del guión, esa es la palabra, sí. Del guión. ¿Cómo ven que el personaje de la candidata se va a divorciar más o menos a la mitad de la telenovela? Entonces,
de la campaña,
se va a divorciar. Entonces, imagínense, obviamente, que después lo van a empatar, seguramente ya para el próximo año, finales. En el segundo semestre, estoy seguro que del próximo año, la esposa de Calderón, la señora Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, también se va a divorciar. Es obvio que para allá va, ¿no? Porque hay que quitarse el estigma, dicho por ella misma, de Felipe Calderón. Entonces seguramente la van a divorciar. Entonces, porque se trata de que ella misma lo dijo. O sea, me tengo que quitar el estigma.
La telenovela va llevada a la realidad.
Sí, claro, para allá van. Luego,
como en este sexenio, o sea,
claro. También divorciaron a la gaviota y lo casaron, que dizque con este cuate, ¿no?
Pues es que nos queda claro que está pagado por el gobierno todo, ¿no? Entonces, bueno, es.
Ah, sí.
Es un doble juego.
Pero Sergio, sí, claro. Pero con todo y eso, ¿a poco la señora Zavala se va a poder desmarcar con todo y que, entre comillas, se divorcie? ¿Se va a desmarcar de todo lo que hizo este señor cuando gobernó el país?
No,
desgobernó el país, más bien.
Y de los parientes, claro. De ella, lo que hicieron los parientes.
Pues a nosotros, desde la red, desde este medio y desde donde podamos, desde nuestra trinchera, tenemos que seguir insistiendo y denunciando lo que tú estás diciendo, Manuel, de cómo se va a desmarcar así nada más, ¿no? Obviamente que nos van a armar una telenovela ¿cómo creer, cómo nos van a hacer creer que ya se divorció la señora, ¿no? Pues el argumento va a ser muy sencillo, ¿no? Es que era un borracho y le hacía sufrir mucho.
No, y hacía sufrir al pueblo de México. Y yo siempre estuve en contra de que de sus acciones, en contra del pueblo de México, pero nunca me escuchó. Pero ahora tengo la posibilidad de ser escuchada y de escuchar al pueblo de México.
Y hasta con rumores en los medios, con rumores en los medios de comunicación, en las redes sobre todo, de que este señor Calderón llegaba a su borrachera a tal grado que hasta le faltaba el respeto, hasta la golpeaba, entonces, ¿no? Para hacerla una mujer sufrida. Y luego, y con un error de López Obrador, ahí sí lo reconozco, que dice hace poco, se refiere a ella como la esposa de Felipe Calderón, así se refiere todo el tiempo a ella, la esposa de Felipe Calderón. Imagínense ustedes editar un video editado diciendo, esto lo está diciendo López Obrador ahora en el 2016, seguramente lo tienen grabado, lo tienen en video, en voz y en video. Imagínense ustedes un video editado donde López Obrador, ya la señora divorciada, a finales del 2017, donde López Obrador dice, no, es que la señora de Felipe Calderón, y inmediatamente entra ella, casi con lágrimas en los ojos, diciendo, pero ¿cómo me atacas si yo ya no estoy casada con este señor? Esto dijo López Obrador el día de ayer, ¿no? Un Ciro Gómez o un tipo de esos, ¿no? Un Carlos Marín. Esto dijo López Obrador el día de ayer. Y López Obrador diciendo, es que la señora de Felipe Calderón, y luego inmediatamente entra un video de ella, sí, casi con lágrimas en los ojos, pero es que ¿cómo se atreve? Si yo ya me desmarqué,
yo ya con me ese divorcié. Sujeto que tanto daño le hizo al país.
entonces, otra vez, van por el fraude, y otra vez para la estrategia de desmovilización. Es que sí fue un error de López Obrador referirse a ella como la señora de Felipe Calderón. Fue un error.
Sí, eso le costó otra vez la presidencia.
Entonces, tenemos a través de nuestros medios de comunicación, de lo que tengamos a la mano, las redes y todas las tecnologías del internet, y nosotros en nuestro medio, de ya de estar denunciando esto desde hoy, ¿no? Desde
porque
hoy
ya ya empezaron.
Ellos ya empezaron.
Y grave no es, no es, ni siquiera es tanto contra López Obrador, él ya está acostumbrado. Esto es una agresión, un ataque a la mayoría de los mexicanos.
Sí, claro, a ellos no les va a importar que, a ellos, pues el peligro que significa esta señora, ¿no? Esta señora en la presidencia, ¿no? Serían muy, muy malas noticias. Entonces sí ya acabaría de dar al traste con este país. Es muy, muy peligroso. Entonces, pues sí, ya desde hoy tenemos que estar concientizando a la gente que por favor no vean la televisión, que se desconecten ya de la Matrix, que no le hagan caso a estos canales del señor Emilio Azcárraga, que este señor, él no quiere a México. Y por favor que lean y que se informen. Ahora, la guerra sucia, también tenemos que ser conscientes que arrancan ahorita con López Obrador, es parejo, también se está, es una tendencia ahorita muy fuerte, no más aquí en México, contra López Obrador, que está en contra, que es una alternativa al neoliberalismo, sino también se está lo están viendo en Latinoamérica, sobre todo en Brasil y en Argentina. Allá sí tienen no armas, pero sí forma de armar más la mentira. En el caso de Kirchner, digamos, de la señora Kirchner, le están diciendo no, pero es que la crisis que se está viviendo ahorita, le están diciendo a la gente, es por culpa de ella que fue dejó un desastre en el gobierno, en las arcas, y por eso estamos ahorita devaluando, ¿no? Por eso estamos ahorita tomando estas medidas tan duras. Igualito que nos lo hicieron aquí en, tenemos que tener una memoria histórica, igualito que nos lo hicieron aquí en México cuando los neoliberales tomaron el poder,
y estaba Miguel de la Madrid de presidente, uh-huh, inaugurando esta nueva época, etapa aciaga para el país, igualito, que decían, no, es que porque las devaluaciones más fuertes se vieron en el gobierno de Miguel de la Madrid, fueron unas caídas de peso, pero increíbles, ¿no? Uh-huh. Pero también nos decían, pero era más bien estrategia para implantar su modelo, ¿no?
Claro.
El modelo neoliberal que busca recuperar las tasas de ganancias que tenía el capital en los años 50, 60, pero ¿a costa de quién? A costa de los trabajadores, ¿no? Quitarles la participación de esa riqueza a los trabajadores y dárselos al capital. Pero bueno, entonces se llega a la estrategia de la devaluación, pero que es algo provocado, es una decisión de política económica de evaluar. Pero, porque alguien gana y alguien pierde. Gana el capital y pierde el trabajador, pero bueno. Pero a nosotros no lo pintan las devaluaciones como que es algo que nos cayó del cielo, que fue la mala suerte. No. Es que Trump se echó un discurso bien gacho y entonces... Por culpa de Trump y un montón de tonterías que a ver quién se las cree. Pero bueno, lo mismo nos hicieron aquí en México con las devaluaciones con Miguel de la Madrid. Es que los gobiernos populistas de López Portillo y de Echeverría, ellos fueron los que causaron ese desastre. Cuando recuerdo las tasas de crecimiento que teníamos en los años 60 y 70 de este país, estábamos hablando del 6%. Y con la etapa aciaga neoliberal no llegamos ni al 2% en 30 años. Por eso estamos como estamos, por eso la desgracia de este país. Bueno, en la Argentina, regresando yo al tema, les están haciendo ahorita lo mismo, ¿no? E igualito lo mismo, ¿no? No, es que Kirchner... Porque a ellos el chiste es atacar todo aquello que sea el mensaje antineoliberal, el líder que traiga ese mensaje. En Brasil ahorita se lo están haciendo lo mismo con Lula, con Lula también. También le están inventando y cada día le están sacando los medios de comunicación una serie de mentiras. ¿Qué ahora? ¿Que le regalaron un estadio de fútbol?
¡Ah, caray!
Sí, sí, que le regalaron un estadio de fútbol. Y aparte le dieron no sé cuántos millones de dólares el que construyó el estadio, una serie, que es uno de los estadios que se utilizó cuando lo del mundial, con el mundial de fútbol, pues que se lo regalaron el uso. Pero todos los días le están sacando así en los medios de comunicación, de allá, en la televisión, en la radio, porque ellos, igual que aquí en México, la oligarquía controla los medios de comunicación igual que aquí en México, y entonces también es tanto el temor que le tienen a Lula porque él representa esa alternativa en contra del neoliberalismo, que dicen, no, pues al caído pateado, ¿no? Al caído pateado, entonces pues a darle, y están todos los días por
es la creación de ellos, de mitos, ¿no? Que más adelante se hablará de eso.
Exactamente, porque ellos lo que quieren en el fondo es precisamente pues mantener el modelo neoliberal con el que regresó otra vez este señor que tomó el poder en Brasil con un golpe de estado, Temer, pues fue un golpe de estado, tomó el poder y órale a rajatabla, otra vez a regresar al modelo neoliberal y otra vez a castigar ¿a quién?
Al pueblo
trabajador, a castigarlo con todo, ¿no? A castigarlo durísimo, y para tratar de recuperar la tasa de ganancia de capital y bueno pues están hundiendo a Brasil, uh-huh, están hundiendo a Argentina y
Venezuela.
Venezuela, sí, mis respetos a Venezuela, con eso termino, mis respetos a Venezuela, que Venezuela resiste, ¿no? Todavía resiste su gente, resiste la revolución bolivariana, a pesar de los ataques de todas estas personas, de todos estos poderes oligárquicos, dejan a la gente sin papel de baño, ¿no? Sin papel higiénico. Pero y para que le echen culpa al Maduro, al gobierno. En México no tenemos que tener memoria histórica, y si ustedes son jóvenes, por favor pregúntenle a sus padres o a sus abuelos. En México, en los años, en 1983 nos hicieron lo mismo, nos desaparecieron la pasta de dientes. Yo me acuerdo lavándome los dientes con bicarbonato, que en Entre paréntesis, es muy buena opción, ¿eh? La verdad sí queda muy bien. Queda papel, uno hasta mejor.
Y el papel higiénico es que la gente le puede faltar todo, pero le preocupa mucho. Ajá. En Venezuela, que les falte el papel higiénico.
Que les falta papel higiénico, pero por favor, aparte, pregúntense por favor, la gente que escucha esos rumores en los medios de comunicación, pregúntense por favor, ¿es culpa del gobierno que no haya, o es culpa del fabricante que lo está escondiendo, lo está acaparando? Pues es culpa de las... Igual nos los hicieron aquí Colgate y Procter & Gamble en el 83. Igualito, lo escondieron el producto para subirlo de precio. Exactamente. Igualito.
Es que es evidente, Sergio. Digo, por ejemplo, tú hablas de Venezuela. Ajá. En Venezuela, por estrategia política, los acaparadores esconden los productos de primera necesidad, pero no esconden los productos de lujo. En Venezuela hay gente que tiene mucho dinero, y esa gente está comiendo langosta, está comiendo caviar, y no hay que digan, salgan a las calles a manifestarse porque, oye,
no hay desabasto, es
que
de no, langosta.
Hay desabasto de langosta, hay desabasto de caviar, no se pasen.
Pero bueno, exactamente. Pero lo bueno del pueblo venezolano, que es lo que necesitamos aquí en México, es que haya un cambio de cultura de una gran mayoría, ¿sí? Porque lo que pasó ayer en Venezuela, que habían planeado una huelga general, ¿sí? Y se le echó para atrás, y al contrario, respondió el pueblo venezolano a Maduro, ¿sí? Porque lejos de eso, a lo mejor no es excelente mandatario Maduro, pero saben que es el camino que les va a llevar a una recuperación. El pueblo de Venezuela, la mayoría.
Es que corren el riesgo, ¿sí? Como les pasó en Argentina. Sí. En Argentina tenían dos buenos presidentes, primero Kirchner y luego Cristina Kirchner. Sí. Y al final, por lo mismo que decía Sergio de la guerra sucia en los medios de comunicación y estar duro y dale, convencieron a la gente de cambiar de gobierno por un derechista, ultraderechista, y ahora pues ya mucha gente le llega el agua al cuello y se está ya arrepintiendo, ¿no?
Pero es lo que decimos, o sea, es por la falta de cultura de la gente, ¿sí? Aquí en México, ¿por qué no pueden con Guerrero? ¿Por qué no que pueden con Oaxaca, Chiapas, y con Chiapas? ¿Por qué no pueden con ellos? Cuando pasa lo de Nochistlán, ¿sí? Y se hacen los bloqueos y todo esto, ¿qué decían los medios de comunicación? No, hombre, no hay comida en Oaxaca, está muy... Nunca fue cierto. ¿Qué decían los mismos maestros? Pues, no hay Sabritas, no hay Bimbo, no hay, pero de eso, a que estén muriendo de hambre la gente aquí, ¿no? Aquí tenemos pan que hace la misma gente, tenemos eso, tenemos aquello. O sea, no hay desabasto, es una mentira. Pero volvemos al tema. Los medios de comunicación tratan, en algunas ocasiones, de hacerle cambiar el chip a la gente, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas lo sacan. Ahorita, por ejemplo, en México, ¿cómo lo estamos viviendo? El ataque, es como dice Sergio, digo, no estoy en contra de él porque creo que en su momento fue un punto clave en el cambio de la democracia aquí en México, pero Marcos, por ejemplo, ahorita que sale otra vez a la luz, pues es claro, ¿sí?, que tratan de ponerle un freno por todos los medios, ¿sí?, a López Obrador, ¿no? Que el actuar de López Obrador ya más maduro, ¿sí?, es, o sea, no hay problema. Como dice Sergio, no nos van a pegar, ¿sí? El hecho de que saquen ahorita Marcos y que quiera poner una candidata indígena, no me va a pasar nada. Está haciendo eso, o sea, viéndolo como, no hay problema, estamos nosotros buscamos la democracia, le damos paso a la democracia, pero no nos va a afectar, ¿sí? A nosotros no nos va a afectar eso. Entonces, eso es, pero los medios de comunicación no paran y no cesan en eso.
Y no van a parar, Carlos, porque es parte de su labor, para eso están, ¿no? Porque están sirviendo a esos intereses de la mafia del poder.
Exacto.
¿No? Decía Sergio, por ejemplo, de lo del peligro para México. Ajá. Y ahora pues ya estamos viendo los spots que está sacando el partido de los pitufos, el señor Anaya. El señor Anaya, que está denostando, y que ahí sí hay un tema importante con la autoridad electoral, porque se supone que ese tipo de spots no deberían estar al aire.
Claro.
Y sin embargo están. Pero aquí ya no va a ser tanto la labor de otra gente, sino de la representación de Morena ante el INE.
Sí.
¿Para qué? Para que solicite, exija que salgan del aire esos spots. Si bien, Sergio, como tú dices, esos spots que en el pasado no funcionaron, pero que sí se buscaron desmovilizar a la gente, que ahora vuelven a buscar lo mismo, en su momento, después de que sucedió la elección del 2006, la autoridad electoral llegó al acuerdo de que ese tipo de mensajes ya iban a quedar prohibidos. Entonces, pues si los van a seguir pasando, eso ya será cosa de los azules, que ellos tienen esa intención de estar duro y duro y duro, pero también será cuestión de que la representación de Morena ante el INE haga algo para que los paren.
Sí, exactamente, ese que lo denuncie ahí en el INE, ¿no?
En el INE.
Que el representante de Morena que lo denuncie ahí en el INE. Sí, pero pues es la estrategia del PRIAN. O sea, ellos ya recibieron sus órdenes, el presidente, el disque presidente del PRI y el otro, el disque presidente del PAN, y recibieron órdenes pues de arriba, de los que realmente mandan. Oigan, pues ahora ya la consigna es tirarle a López Obrador.
Claro.
Ya.
Sí, pero volvemos al mismo tema, mira. Ahorita, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuando se presenta Pedro Joaquín Caldwell, ¿sí?, la diputada de Morena lo cuestiona, y lo cuestiona abiertamente acerca de las decisiones que ha tomado este gobierno, ¿sí? Y le dice con cifras y números y todo el error que ha sido la reforma energética, pero eso a poco lo saben o saben los medios. O sea, Morena sí lo ha hecho, ¿sí? Y lo ha denunciado, pero mientras las autoridades sigan cooptadas por el sistema, no va a haber poder humano. Igual, o sea, te dan derecho de réplica en los medios, pero solo cuando les conviene o cuando no les conviene. Entonces, sigues en un estado de indefensión, pero terrible en este país, porque la ley es manipulada a privilegio.
Exacto, Carlos. Ahorita tú tocaste algo fundamental, porque eso explica también por qué existen programas como este. Porque si a todo ciudadano le dieran el derecho de réplica, si a todo luchador social le dieran el derecho de réplica, pues a lo mejor programas como este, perdónenme que lo diga, pero tal vez serían innecesarios. Pero como no lo hacen, como le cierran las puertas de los medios,
sí, claro,
entonces se vuelve una necesidad generar medios alternativos
para romper el cerco informativo.
Exactamente, para romper ese cerco informativo.
Esa censura.
Lo único malo de todo esto que ¿qué cantidad de gente, por la misma situación a la que nos han llevado al país, tiene acceso a internet?
Sí, sí.
Ahí es donde se presenta un problema, pero si programas como estos se replican en varias partes, pues ya llegará más gente, ¿no?
Menos del 15% de la población puede tener acceso a internet, y de ese 15%, un 7% ve el programa, dices tú, pues, o sabe de programas de este tipo para informarse. Porque es una realidad, ¿no?
Sí. Mi esperanza es que, bueno, a diferencia del 2006, ya para cerrar mi tema, rápidamente, a diferencia del 2006, contamos con las redes, con esta tecnología, y también me llama mucho la atención y me anima mucho que los jóvenes ya no están viendo la televisión, están pegados en sus teléfonos. Eso también es una buena noticia, creo yo. Antes que se me pase, me saludó por aquí por el Facebook Ángel Alba. Ángel, gracias por tus comentarios.
No hay pan.
No hay pan, Ángel.
Ese cumpleaños de Manuel y no mando el pastel, ¿qué le pasa? Te mandan saludos, Pati.
Sí. Tuve que traer un atole. Sí. Me imaginé el pastel nada más.
Pati, Xochitl, Patricia, te manda saludos. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y para ya nomás para terminar, cerrar mi tema, entró la televisión ahora ya en la guerra sucia, pero vuelvo a insistir en lo que yo ya he dicho yo otros programas, se metieron con los maestros, con su grupito de su grupúsculo formaron un crearon un ente ahí que se llama, le llamaron Mexicanos Primero, luego hace poquito le cambiaron el nombre y le pusieron por la familia de Margarita o no sé qué, ¿no?
Ah, caray,
sí, algo así, no, este, para atacar a la comunidad LGBT, este, antes, pues, Carlos, han atacado a los electricistas, este, y bueno, han abierto muchos frentes, ahorita está con López Obrador, insisto, abren muchos frentes, yo digo que no les va a alcanzar. Ya se volvió loco esta señora Azcárraga, le está pasando como a Hitler, que también se abrió muchos frentes y quiso estar en todos lados, y pues ya vemos en qué terminó.
¿Qué decía el secretario de propaganda de Hitler, Goebbels? Que una mentira dicha mil veces se la convierte en verdad, y están aplicando esa táctica.
Pues sí, pero ya no le está saliendo, porque veamos este el ejemplo, digo, nada más para tocar así, de que quiere hacer varios frentes, la nueva cadena de televisión con Ciro Gómez Mentira, hace una pequeña mesa de debate, uh-huh, con Julio Astillero, con este, el hermano de Margarita, ¿cómo se llama este? El de las elecciones del 2006.
Este, ¿Hildebrando o
Sabato? Hildebrando. Bueno, Hildebrando es su empresa, ¿no?
Sí, no, pero es que tiene varios hermanos también, sí, que se han sacado provecho. Hildebrando es uno, pero este es Antonio Zavala, ¿no? Que fue el que fue su, el jefe de propaganda de
Calderón. Ajá. Pero bueno, sale ahí y Julio Astillero le pone una, pero, joda a este señor, sí, que hasta le dice mantenido de la familia, ¿no? De Margarita, sí, pero se le está saliendo de control, porque en vez de cooptarlo, pues cada vez más hay gente que se le pone este al frente y aclara, ¿no? En este caso, este señor quiso comparar a Andrés con Trump y pues, nada que ver, ¿no? Nada que ver, no tiene, sí, nivel de comparación, ¿no? Andrés es un político nato y Trump es un empresario, ¿no? Y pues, bueno, en fin, nada que ver, ¿no? Pero sí, los medios quieren manejarlo así y ya hay más posibilidades de debatirles y de informar a la gente que es una mentira lo que está pasando, ¿no? Sí. Que abran los ojos ante la realidad que estamos viviendo.
Exactamente.
Y también hablabas tú, Sergio, del populismo. Esa palabrita que como que genera cosquillas y...
Es urticaria.
Sí, me da urticaria, porque lo han querido utilizar siempre para decir el populismo es en los partidos de izquierda, pero pues el populismo es realmente manejado por la derecha, porque se aprovechan de la necesidad de la gente de menores recursos, o como en el caso de la Pitufina, ya que hablaba Naya de él y otros del partido de los pitufos, del populismo destructivo, uh-huh, pues ese populismo destructivo ahí está con lo de luminaria, ¿no? Era, sí, lo que estábamos diciendo. No hay seguridad en el municipio, no hay obra pública, no hay honradez en los funcionarios, pero sí hay un festival para que ahí vayas a olvidar un rato tus problemas. Eso es populismo.
Es panicismo.
Sí, exactamente. Y ya para terminar, no quiero que se me vaya una idea, también me encantó mucho lo que hace poco comentaba John Ackerman, porque también parte de la propaganda es que, ya ven que Donald Trump, según dicen, no me consta, que dijo que si él no ganaba no iba a aceptar el resultado electoral, entonces dijeron, ya lo están comparando con López Obrador. ¿Cuándo realmente los que no han querido aceptar los resultados electorales son este grupo de neoliberales que tomó el poder desde 1982-83 en este país? Tanto es así, no han querido aceptar los resultados electorales, que han recurrido a megafraudes, sobre todo en el 1988, otro megafraude en el 2006, y la compra de votos ya descarada en el 2012, ¿no? Uh-huh. Ya que gracias a estas tecnologías ahora de la información y de la comunicación, gracias al internet, ya pues se convirtió en un escándalo internacional, porque bueno, la gente, videos de la gente ahí vendiendo y comprando el voto, pues dieron la vuelta al mundo, ¿no?
Eso es uno de los mitos de los que yo voy a hablar en esta,
sí, bueno, exactamente, en tu intervención, Ángeles. Precisamente ahorita tú empiezas con eso, ¿verdad?
Sí, pero no sé qué te parece si hablamos, saludamos a algunos de los, sí, del Facebook. ¿Tú o...?
Quien quiera, pues arráncate.
Es que aquí hay un comentario de alguien que dice que, a ver, voy a leer algunos, Huasteco Reyes, Héctor Alamilla, Rocío Delgado, desde Lomas de Tarango, Alejandro Rodríguez, Roberto Camacho, Ninfa Rubio, José Alberto Mendoza Alfaro, Carlos Martínez Elorriaga, Xochitl Valdivieso Santiago, Marta García Alvarado, que nos pide que hablemos de el evento que van a tener.
Tienen el evento en San Andrés, California, en el 1251, en la Plaza de San Andrés, California, Día de Muertos en Resistencia, Almas Rebeldes. Pero no nos dice qué día, no nos puso qué día ni a qué hora. Y entonces, que cuando lo tenga, pues que nos lo envíen para ponerlo en la página, su flyer o para ponerlo ahí en la página de R4.
Sí, Marta García Alvarado es parte del programa de Morena en el Exterior, que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde, hora de México. Y aquí alguien que es Arreola Aldrete dice: tengo 20 años en los Estados Unidos, la verdad quisiera saber por qué debería votar por AMLO. Quiero regresar a México, amo mi país, pero no quiero regresar así como está. Ya mis hijos crecieron aquí, pero aman a México. Pues nosotros aquí estamos, amamos también a México y estamos haciendo algo porque tratando de hacer algo porque las cosas cambien. Entonces, pues esa sería la respuesta que le daríamos. En Estados Unidos también hay comités de Morena y se puede unir, y los compañeros de allá también están haciendo excelente labor.
Como dice el tema, ¿no? Que nadie decida por ti, amigo. Acércate, infórmate y no creas en lo que decimos, sino que la información te lleve a tomar una decisión correcta, ¿no? Uh-huh.
Dice Blanca Vera dice: desde nuestro espacio estamos haciendo labor para no dar lugar a que el fraude pueda darse, todos trabajando desde ahora.
Exactamente,
sí. Exactamente. Entonces, son los saludos que podemos dar, algunas cosas. Aquí uno interesante, William J. Yancy dice: hay que arreglar las cosas pequeñas en México para dar una base. Un ejemplo para las cosas grandes, por ejemplo, la ayuda a los adultos mayores. Llevé a mi papá a sacarla y nos formamos 2 horas, y cuando llegamos a la ventanilla nos dijeron que no estaban inscribiendo nuevos. Pues sí, Juan, son de las programas sociales que dejó López Obrador, pero...
Sí, pero sabemos perfectamente bien que era lo que comentábamos ahí en el chat, que están bloqueando toda la participación de los representantes de Morena para evitar que haya un buen precedente de Morena y que la gente empiece a ver: oigan, Morena sí es una opción de cambio, Morena sí está trabajando. Entonces, pues lo hemos visto que hasta en el Distrito Federal les quitaron el presupuesto a los, ¿cómo se llama?, Monreal y demás.
A los delegados,
o sea, las delegaciones de les recortaron el presupuesto, no son libres de trabajar. Entonces, pues acá también tenemos problemas en el Estado de México porque no quieren que los representantes de Morena hagan bien su trabajo para evitar que la gente voltee a ver a estos representantes que sí están trabajando. Pero tenemos grandes ejemplos como Elsa Becerril Miranda, como Darío Rojas.
El próximo día 6 es su primer informe.
Va a dar su informe,
exactamente. Y ya la semana próxima damos datos de bien dónde va a ser para que la
gente... Se los comparto de una vez.
Hugo Álvarez
próximo sábado
también.
El informe del regidor de Naucalpan, Darío Rojas.
Es domingo, ¿no?
Es domingo.
Domingo, el próximo domingo a las 9:30 de la mañana en el auditorio Isidro Favela, que está pegado al Palacio Municipal de Naucalpan. Ahí va a ser su informe.
Nos llamaron como programa, nos hicieron la invitación para asistir.
Ahí estaremos.
Y ahí estaremos. Bueno, entonces, Sergio, si te parece bien, paso a mi tema. Me voy rápido porque ya lo consumí en los saludos. Entonces, a mí yo elegí hoy hablar de los mitos, o algunos de los mitos que en realidad han tratado de fabricar muchos se les han caído, y otros siguen duro y dale, a pesar de que ya son cosas aclaradas, los mitos sobre López Obrador. Y primero leo lo que es un mito. Mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona y les da más valor del que en realidad tiene. Esa es una de las definiciones de mito. Entonces, y partiendo de ahí, empiezo con uno de los mitos, es López Obrador le obsesiona el poder. Y en este caso, ¿a quién es a quien le obsesiona el poder? De lo que hablabas hace rato, Sergio. López Obrador es el único jefe de, bueno, él fue jefe de gobierno, gobernador, que realizó dos consultas populares para que la gente dijera si se quedaba. Entonces, si alguien que está obsesionado con el poder hace dos consultas para que lo corran, pues sí, ¿no? O sea, esa es una de las cosas es que prueba que López Obrador, la obsesión de López Obrador por el poder es un mito. Aparte, él dice una frase, que el poder solo tiene sentido cuando se usa al servicio de la gente. Ahí está su obsesionado con el poder. Ese es uno. No sé si quieran comentar algo acerca de ese mito.
Pues es que ese mito de que él está obsesionado con el poder, pues mejor que me pregunten de las obsesiones de otros partidos, porque hay unos que se han eternizado tanto en el verde como en el azul, como en el tricolor, que tienen años en el poder y que ellos no están obsesionados por eso.
Ajá.
Entonces, o sea, nada más porque el señor quiere hacer algo diferente, porque quiere trabajar para el bienestar social, él es malo. Y los otros que ya tienen eternizados ahí en los otros partidos, ¿qué?
No, y los poderes que siguen atrás de... O sea, ¿quién está atrás de Peña Nieto? ¿Quién está atrás de Calderón? ¿Quién es? Ahí están los obsesionados con el poder.
Esos sí son obsesionados.
Que son innombrables aparte.
Una parte.
Otro mito. López Obrador dejó endeudado al DF. Es una cosa que también dicen mucho. Y la realidad es que fue al contrario. La deuda en el Distrito Federal, cuando él llegó a la jefatura, era de 5,000 millones de dólares, de pesos. Y cuando salió la redujo y se quedó en 3,000 millones de dólares. Y aparte, en su periodo invirtió en un montón de infraestructura, implementó los programas sociales, no solo lo de los adultos mayores, sino de la de madres solteras, personas con discapacidad. Implementó muchos programas sociales y que fue trabajo, y para todo alcanzó, y fue trabajo del trabajo para la gente. O sea, lo quieren poner como un loco que ahí anda a fuerzas queriendo ser presidente, y en realidad hay que voltear a ver en lo que hizo cuando fue jefe de gobierno, que no tienen todos los demás que se quieran comparar con él, ¿no? Todo lo que el trabajo que él ha hecho ha sido por la gente, y cómo lo logró. Todas esas inversiones en la infraestructura, obra pública y todo eso, pues combatiendo la corrupción, nada más. En su periodo en el DF hubo mucha, no, o sea, la corrupción disminuyó enormemente, y por lo mismo también la inseguridad y así.
Y por entonces, eso es un mito, ¿no?
Sí, entonces dejó endeudado al DF.
No,
al contrario.
Al contrario.
Y de ahí bien se deriva otro, porque hasta la fecha, y todavía Ciro Gómez...
Mentira.
Mentira. Le preguntó en una entrevista hace como dos meses sobre la falta de transparencia en los segundos pisos. Este mito lo inició Carlos Marín.
Carlos Ratín.
Exactamente.
Carlos Marín hace tiempo. Y el mito, la falta de transparencia, no es verdad. Desde el 2002 existe información y están todos los costos que se hacían. Los segundos pisos costaron alrededor de 4,000 millones. Y todo el dato con detalle, hasta qué se gastaron cuánto se gastaron en el cemento, los sueldos, lo pueden encontrar en una página que, otra vez, si tienen tantita curiosidad y quieren buscar algo, ahí está. La página se llama www.fimevicdf.gov.mx, y más específicamente /documentos/transparencia/contratos/obra pública. Ahí yo lo revisé y está todos los costos. ¿De qué era plan? Lo de los segundos pisos.
Exactamente. Lo debería, hay que subirlo a la página de R4 para que la gente lo consulte.
Sí,
ahí.
Sí, el link.
El link de la liga.
Y aparte, o sea, aparte de los segundos pisos, también no nada más hizo los segundos pisos, hizo puentes vehiculares, se implementó el Metrobús. O sea, no sé si mucha gente no recuerda cómo era un caos la Ciudad de México por las peceros, las empresas de la mafia de los peceros. Arreglaron eso e implementaron el Metrobús y la gente, o sea, el mejor transporte público del país está en el DF gracias a que se inició, o sea, se continuó después y después degeneró, pero él inició todo eso y todo, ¿cómo? A favor de la gente, ese es el denominador común en todo lo de los estos mitos. Uh-huh. Y aquí otro mito, me dice Sergio Pando, otro mito, que AMLO está en contra de los empresarios. Y pongo otra vez en su gobierno, ¿no? En su gobierno, en el DF, se dio la mayor inversión de todo el país, tanto nacional como extranjera.
¿Privada?
En la época de su mandato, debido a la seguridad que él daba de que las cosas estaban haciendo bien y sin trampas y sin cochupos. Entonces, toda la inversión nacional creando empleos, o sea, López Obrador está en contra de los empresarios corruptos y tranzas y abusivos que sí hay y que son a los que protege la oligarquía, háblese lindo, etcétera, ¿no? Porque la inversión que hubo en México fue mucho en mediana y pequeña empresa, fue en empresas, o sea, se invirtieron muchos empresarios en empresas de servicios, en hoteles, restaurantes y dio las condiciones para que ese tipo de negocios crecieran, la inversión nacional y extranjera. Y fue la mayor inversión que se ha dado en todo el país, fue en ese periodo. Nacional fue de 92.478 millones de pesos. Y la extranjera fue de 30.725 millones de dólares solo del 2001 al 2004. Eso de que está en contra de los empresarios, pues que les pregunten a muchos que son incluso sus amigos y lo están apoyando.
Dice Ezequiel Muñoz aquí en el chat, los que no pagan impuestos.
Los que no pagan impuestos, exactamente. Ezequiel. Otro mito.
Perdón, Ángeles, está también en los estatutos de Morena.
Ajá.
Morena ya como partido, no estamos en contra de los empresarios.
Ajá.
Eso que quede bien claro.
Sí, sí, ahí está. Y es no, un si mito que
dice... Lo que se quiere es generar empleo, se quiere generar riqueza en el país, pero que se quede en el país, no que se fugue.
Sí, sí, exactamente. No, y que de empleos y bien pagados, porque te pueden decir que, por ejemplo, en el periodo de Calderón y ahora de Peña Nieto, entraron mucha gente a hacer inversión, pero pues sí entraron a las minas, en la que pagan 5 pesos por hectárea al año.
Sí, o sea, por toneladas por y toneladas de oro, plata, oro, cobre, hierro.
Por saquear el país, en pocas palabras.
No, y los empleos que dan son empleos mal pagados, sin prestaciones, sin seguridad social, precarios. Y esa es la inversión que han traído. Ah, otra de la que ya hablaba Sergio cuando la guerra sucia. Pues es que todos estos son mitos que han creado precisamente para eso. Uh-huh. Está la de que López Obrador no respeta las instituciones. Uh-huh. Porque alguna vez las mandó al diablo, pero no fue a las instituciones.
Dijo a sus instituciones.
Vamos a ver quién no respeta las instituciones. Cuando Peña Nieto le compra o su esposa se hace de una casa de miles de millones de pesos. Él, o sea, es por poner un ejemplo, porque eso es lo que vemos.
Claro.
Lo que no vemos o lo que no se sabe es lo mucho más. Cuando su esposa compra una casa que no es funcionaria pública, no se percibirá un sueldo, lo que sea, eso es respetar la institución presidencial. Cuando recibe al señor Trump, eso es respetar la institución presidencial. Entonces, ¿quién no respeta las instituciones? Desde Fox, que no quería que López Obrador fuera, no quieren que fuera presidente, y lo veía muy fuerte en el del 2000 al 2006, usó una institución para armarle el desafuero.
Ese es el uso faccioso de las instituciones.
Entonces, ¿eso es respeto a las instituciones? Y hasta ahora, por lo que sabemos, López Obrador no ha cometido ningún delito, o más bien estamos seguros, porque si hubiera cometido algún delito, alguna falta,
ya se lo hubiera.
Sí, entonces, replicado. ¿Quién no respeta? O sea, si alguien que no respeta las instituciones, pues es un corrupto, ese es otro mito. Y ahí también entra pues, a lo del cierre de Reforma, en lugar de faltar al respeto a las instituciones, pues faltó a la lo que pasa es que el cierre de Reforma, la gente del DF no se queja, la que se queja es gente del norte del país, así diciendo, no, es un peligro para México, porque ese es otro mito, porque el cierre de Reforma afectó, le quitó a la gente mucho trabajo, no es cierto.
No es cierto.
No es cierto, y es más bien fue una forma de mantener en calma el país. Y a nosotros, a los que pudimos estar o visitar aquel plantón, lo que vimos es que la gente estaba sacando ahí todo el coraje que tenía. Llegamos a ver gente que decía antes del plantón, yo no tengo nada que perder, y lo típico que dicen, a sus órdenes, señor Obrador.
Uh-huh.
O sea, decía, nos platicaba un señor, a Sergio, decía, yo no tengo hijos, estamos en una situación que no tengo nada que perder. Ya dejé encargada a mi esposa y estoy dispuesto a hacer lo que sea.
Échenme, sí.
Sí, y así mucha gente. Y López Obrador vio eso y dijo, ¿cómo podemos? Porque esa vez se habló de 2 millones, o sea, yo me acuerdo que estábamos y no podía ni respirar, ¿no? En ese, 2 millones de gente que estaba dispuesta a ir a tomar Palacio Nacional, déjate ir, no 2 millones, 100,000 personas contra Palacio Nacional. Y entonces López Obrador la vio y lo que hizo fue que dijo, ¿qué podemos hacer? Pues nos plantamos, fue un desfogue.
Dice Mari Rodríguez López que otro mito de los que se habla de Andrés Manuel es que él es un peligro, ajá, pero ¿por qué es un peligro para los vendepatrias? Ahí tenemos a los rateros del PRI y PAN. Y dice, pero él siempre ha estado, siempre sí. Sigue, no solamente está cuando hay campañas, él está dando información y nos visita en todos los municipios, dice. Eso es un peligro, que el Señor nos abra los ojos, por eso lo hacen ver como un peligro, ¿no?
Pues sí, es un peligro para ellos. Para y la ellos. Gente común y corriente que sigue pensando que López Obrador no va a ser malo para el país. Estos que decían que era un peligro para México y que iba a que la gente iba a perder su casa, que iba a perder su trabajo, que iba a perder su negocio.
Uh-huh.
Hay que volver la vista atrás a 10 años para atrás.
Dice Ezequiel Muñoz, ajá. Los segundos pisos que según no funcionaron, pero bien que los copiaron.
Sí, bien que los copiaron, pero mal copiaron.
Pero ahora, se tiene que pagar
no
el peaje.
No los cobran, y eso no lo y eso
aquí
no
en el Estado cobraron. De México, los que ajá, hizo Marcelo sí. Ebrard, son de paga, porque los concesionaron una empresa corrupta
y
como es OHL.
Hizo, y los que hizo Peña Nieto. También se paga, nos lo padecemos todos los días, porque aparte te quitó vialidades, o sea, se redujo los carriles del periférico uh-huh. para hacerte el segundo piso. Entonces, o te metes ahí al tráfico espantoso, o te subes, pero si subes te cuesta. Entonces, ¿cuál solución? Fue un negocio.
Claro.
Dice Freddy Hernández, sí hay empleo, pero mal pagado.
Claro.
¿Sí?
Sí, claro. Sin prestaciones.
Sin prestaciones, sin garantías, sin nada.
Nada.
Así es.
Y entonces, pues, bueno, los empleos más pagados, pues, los primeros perjudicados, bueno, aparte de ser el trabajador, también es la pequeña y mediana empresa de este país, porque entonces, pues, la gente no tiene el poder adquisitivo para consumir, comprar sus productos, o le compra menos, y entonces se hace una cadenita, ¿no?
Así
se hace una cadenita que afecta a todos, afecta al trabajador y afecta también a los empresarios de este país.
No, y esos medianos empresarios, aparte los ahorcan muchísimo en la cuestión de impuestos.
Sí, claro.
También.
Sí.
Ah, pero no, te interrumpí.
No, y ya nada más, quisiera agregar algo a lo que estabas diciendo, Ángeles, recordarle a la gente cuando el plantón en Reforma se acusó que cerraron negocios, se perdieron empleos y lo están retomando ahora otra vez en la Guerra Sucia. Les recuerdo que en aquella época el jefe de gobierno era Alejandro Encinas, señor Alejandro Encinas, y cuando estaban duro y dale con eso en los medios de comunicación, Alejandro Encinas les dijo, hay apoyos para pequeñas y medianas empresas, hay apoyos para pequeñas y medianas empresas que hayan resultado dañadas por el plantón, si son ahí vecinos de Reforma, ¿no? Aquí está el dinero, traigan sus estados financieros, demuéstrenme con los números que sí los afectó, y aquí está el dinero, y el gobierno del Distrito Federal les va a pagar. Y no se presentó ni una empresa,
porque cero. Fue comprobado, Sergio, que mucha gente, al contrario, digo, mira, yo lo veo cuando nos ponemos en plantón en cualquier lugar, ¿sí? Los negocios alrededor crece su venta, pues sí, porque vas a comer, vas a comprar, vas al baño, vas lo que sea,
se mueve la economía,
exactamente, ¿sí? Por el plantón. O sea, es una mentira, es un mito, como lo está manejando Ángeles, que cuando hay un plantón, la economía se estanca. No es cierto, es todo lo contrario. Bueno, hasta el turismo se mueve más, porque ahí va la gente a ver, no, y a chismorrear.
Había carpas en el plantón de todos los estados.
Exactamente.
Gente que estaba consumiendo, gente que pues era turismo.
Claro, era, ¿no? Sí.
Ajá. Ahora, además, Carlos, hay que desenmascarar a estos santurrones del blanquiazul, porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos hicieron plantones también, bloquearon la frontera con Estados Unidos. Sí. En el 88 el tal Maquío se autoproclamó presidente legítimo. Entonces, ¿qué critican?
Exactamente.
No, a mí se me cayó.
Felipe Calderón fue parte de marchas, y ahí con Margarita, cuando todavía tenía cabello el hijo de su... Qué poca madre, pero bueno, él... Y entonces, ¿de qué hablan? No, o sea, está cañón. Pero bueno, yo... tocaré algunas cosas de esas. Sí.
Exactamente.
Uno más, bueno, es que hay más. Los voy a leer nada más, aunque no, los de los videoescándalos, que ya vimos que, hablando de la Pitufina, cuando los videoescándalos, que fue una trampa en realidad, inmediatamente, o sea, sin mediar, se destituyó a estas personas. O, bueno, Bejarano no era en ese entonces no era funcionario público, pero Ponce sí. Ponce estuvo 8 años en la cárcel, Bejarano estuvo 8 meses y salió bajo fianza con una fianza que le otorgó un juez independiente que no tenía nada que ver con
el federal,
por unas maletas con dinero, ¿no? Que querían involucrar a López Obrador. Ni ellos pudieron decir que López Obrador tenía que ver con eso. Y aparte, tantos y tantos casos que hay de corruptos que ahí siguen, que hasta se protegen. Es otra forma de que no respeta las instituciones, el presidente usa las instituciones para proteger a sus amigos, el caso de Moreira, el caso de su tío, el caso, miles de casos, y aquí incluyendo el de la Pitufina, que cualquiera por una mínima cosa, a Dilma le decían que le había comprado juguetes a su esposa, a su nieta, y por eso lo estaban enjuiciando, algo así. Y aquí la señora esta que compra, una que compra pirata... Tampoco ahí sigue, ¿no? Ese y tantos otros, o sea, que nos digan, ¿no? Y luego uno rápido, que de qué vive ya, también es asunto viejo. Yo quiero ver que los 50,000 pesos que recibe de Morena, no son, esos 50,000 los recibe desde hace años, antes de que Morena fuera partido, que dicen que vive del erario público. Las prerrogativas del partido se empezaron a dar hace menos de 2 años, porque primero te formas como partido y hasta el año siguiente te dan prerrogativas. Ese dinero que se le paga a López Obrador son de cuotas y cooperaciones de los militantes de Morena, que como estatuto también tenemos la obligación de cooperar a Morena. Entonces, y que me digan cualquier presidente municipal o funcionario público de medio pelo de la país que gane 50,000 pesos. No, los presidentes municipales ganan el doble, el triple, el cuádruple o el quíntuple. 50,000 pesos. Eso es lo que dicen que se está, por eso se mantiene a López Obrador. Ya sabemos de toda la fuente de ingresos y todo eso, etcétera. Entonces ya le paro porque tenía todavía lo de los del Lamborghini y eso, pero ya en otra ocasión.
Y
ya
Nico.
Y Nico, oye, pero esos ya son más viejos, aunque mucha gente se la sigue creyendo, ¿no?
Y que está loco.
Y que está loco, y que es, ay, que es un chairo, no ha escrito 14 libros. Porque también está la definición de chairo. Chairo, dale, se dale. Dice y me dicen rápido, ¿quién es Chairo? ¿A quién les recuerda?
Perdón, Sergio Salgado, por favor, checa tu chat, porque nos estás mandando el mismo mensaje como 1,000 veces y lo vamos a tomar en cuenta, pero nos estás haciendo, volviendo loco el chat. Sergio Salgado.
A lo mejor eso es lo que busca.
No.
¿No? Dice, no, chairo. Un chairo es alguien que no trabaja, es inculto, es alcohólico, incoherente y flojo. ¿Que a quién le recuerda? ¿Quién es el chairo?
Pues yo conozco varios.
Varios. López Obrador, si algo que no tiene es flojo. O sea, así alguien ha recorrido el país. Porque dicen que vi a alguien de a sus 62 años. Ya quisiera alguien de 30 o yo a mis 52 tener la energía que tiene López Obrador.
Sí, la verdad.
Es difícil aguantarle el paso, ¿eh? Sí. Cuando está uno cerca de él.
Sí, 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 sí.
Sí, aguas.
¿Qué es inculto? Pues no, y aparte de que él no es inculto, está casado con una mujer muy inteligente, muy culta y aparte de todo, una bellísima mujer.
Uh-huh. Beatriz.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos. Que es alcohólico, así no lo querían, que es incoherente y flojo.
No, pues no, no, nada, entonces, que ver.
Bueno, ahí me quedo porque pues hay más y los fue nuestro interés hablar de ellos porque los van a volver a sacar.
Exactamente.
Como ya se está viendo.
Oye, Ángeles, ¿pero qué psiquiatra ya dio ese diagnóstico con pruebas de que
no
está loco?
Ah, exactamente.
No, por eso es mito.
Por eso es mito.
Más sin embargo, a los demás, tanto a Calderón como que, bueno, los dos últimos, Calderón y a Peña Nieto. No, pero Calderón y Peña Nieto sí han sido estudiados y sí dicen que tienen problemas psicológicos fuertísimos.
Pues lo que dice Ángeles Fox,
hasta se medicaba.
Antes de ser presidente ya tomaba medicamento psiquiátrico.
Sí. No, sí está cañón ese güey. Pero bueno.
Pero yo creo que le falla el medicamento porque no le hace. Sí.
Yo creo que la Martita se lo daba.
Pero bueno, estamos casi en el tema. Sí. Digo, Sergio, con permiso.
Ah, claro,
y me gustaría invitar ya a don Sergio porque el tiempo se nos viene encima.
Si quieres, pase para
don
acá.
Sergio, para que...
Es un tema
importante referente al comentario que hace este disque presidente de los mexicanos, porque yo creo que nunca ha sido una representatividad real para nosotros este tipejo, que es Peña Nieto, que dice en una reunión o en una ponencia que hace él con los jóvenes, donde dice que él no cree, ¿sí? O que no piense la gente que un presidente de México se levanta con la intención de cómo joder a México, y que él cree que ningún presidente, ¿no?, se levanta así. Entonces, ese es mi tema, ¿no? Uh-huh. Que aclarar igual a la gente, o sea, en el mismo sentido, ¿no? Que tenemos que estar bien puestos y bien claros en el sentido de que los últimos presidentes de México, lo único que han hecho es ir jodiendo al país, ir molestando, ir devaluándolo, ir entregando sus recursos naturales, ir entregando a su misma gente, bueno, de toda manera, ¿no? Zedillo, voy a ir así, de lo menos a lo más, ¿no? Nada más, ¿no? Zedillo todavía hasta la fecha sigue siendo acusado y señalado por el tema de Actial y de Aguas Blancas, ¿no? Como presidente de México, vendió los ferrocarriles, entregó los ferrocarriles mexicanos, fue el último que entregó. Si eso no es joder a México, híjole, bueno. Luego viene Fox, ¿no? Que censura, fue de los primeros que empezó a censurar, bueno, ya abiertamente a censurar a los medios de comunicación, y el ejemplo es Gutiérrez Vivó, un señor que estuvo transmitiendo durante años y años y años y años, y era escuchado por la gran mayoría de los mexicanos. Él empieza con lo de Gutiérrez Vivó y finaliza Felipe Calderón con el cierre de su estación, ocupando al desgraciado de Javier Lozano como golpeador. Ahí le inventan algo de un sindicato que le cierra las puertas de su estación y bueno, al final lo corre, ¿no?, a Gutiérrez Vivó, que hasta la fecha les ha ganado como 5 juicios, creo que hasta a nivel internacional, y no le han pagado los desgraciados, ¿no? Sí. Hasta la fecha con Fox todavía no encontramos a los mineros de pasta de conchos, ¿no? Sí, el señor libera, porque es la palabra, él libera al Chapo Guzmán, ¿sí? Lo saca del altiplano por la puerta más grande que encontró, porque no encontró otra, la verdad. casi casi lo fue a acompañar y a recibirlo el güey.
Escoltarlo.
Sí, me cae que sí. Y este sí. Y luego viene el otro, ¿no? O sea, Fox libera a al Chapo, ¿no? Y luego viene Calderón y crea una guerra para agarrarlo, ¿sí? Y nunca lo agarra, pero eso sí, ¿sí? Hay una, ahora sí que al final, lo que se reduce en una guerra fallida, que lo único que hizo es provocar 120 mil muertos, más de 40 mil desplazados, ¿sí? Y más de 50 mil desaparecidos, ¿sí? Si eso no es joder a México, bueno, no me explico, ¿no? Y hasta la fecha todavía García Luna sigue impune, sigue libre, ni siquiera una acusación de él, ¿no? Felipe Calderón cierra Luz y Fuerza, cierra Mexicana de Aviación, cierra la mina de Cananea y es entregado. Todo ese recurso es todo eso es planeado para lo que venía, ¿sí? Digo, nada más al refile para pegarle también a Margarita, ¿sí? Lo de la guardería ABC también en el sexenio de Felipe Calderón, donde una familiar de Margarita Zavala, una prima, uh-huh, era la dueña de la guardería y hasta la fecha creo que fue ya liberada, ya fue exonerada totalmente de culpa toda la familia de Margarita involucrada ahí, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Y ahí viene lo bueno, ¿no? ¿Sí? Nuestro actor principal, Peña Nieto. Peña Nieto, que va a la mitad de su gestión, ya tiene desde el primero de diciembre que entra, ¿sí? Que es un caos, la imposición es vista por todo México, ¿sí? Con una valla metálica de más de 2.5 metros de alto, rodean el Congreso para poder entregarle la banda presidencial por parte de Felipe Calderón, ¿sí? Ahí se comprueba, o sea, ¿por qué te tienes que ir a esconder, ir a cerrar y llevar más de 60 mil federales en esa ocasión para rodear todo el Congreso de la Unión? O sea, ese era su miedo. Y así llega a la presidencia de la República. Después, digo, voy a mencionar los temas más fuertes, ¿no? O sea, para que la gente vea, ¿no? Viene lo de Monex, lo de Soriana, que le es comprobado que compró la presidencia de la República con más de 5 millones de votos, ¿sí? O sea, compró más de 5 millones de votos y se le comprueba, ¿sí? Pero nada más se le da una multa, la cual es risible para lo que él ha hecho por el Tribunal Electoral. Sigue como presidente de México a pesar de eso. Por eso volvemos al tema, que mientras las instituciones sigan, ¿sí?, en manos de estos corruptos, nunca se va a poder llegar a cambiar el país. Por eso tenemos una tarea muy, muy grande, ¿no? Luego viene, pues, el caso más sonado de su gobierno, yo creo, ¿sí? De el de Ayotzinapa con los 43, la desaparición de los 43, donde él prácticamente, al igual que Fox, cuando él, y yo por qué, a él ahora es, bueno, pues para eso está el gobernador, ¿sí? Cuando él tenía que haber entrado en acción, porque ya hasta ahora es comprobado también que las Fuerzas Armadas, que la Policía Federal estuvo involucrada ahí, y él como comandante máximo de las Fuerzas Armadas tenía que haber sabido de lo que estaba pasando en Ayotzinapa. Más sin embargo, su primera reacción ante el caso fue lavarse las manos, ¿no? Y dejar todo en Ángel Aguirre, que posteriormente es destituido, lo corren como gobernador, pero de todos modos ahí está. Si eso no es joder a México de inicio, bueno, para eso más, ¿no? Todavía tenemos más. Viene y implementa las reformas estructurales, que vamos nada más a tocar, pues tres, que para mí son las más importantes, que es la educativa, la energética y la laboral, que prepara totalmente el camino, ¿sí?, para las grandes transnacionales, para que vengan ya a imponerse y apropiarse totalmente de nuestro territorio, de nuestra patria, de nuestras culturas, ¿sí? Porque la reforma educativa no es más que una reforma laboral para cooptar totalmente al magisterio, pero no hay una intención de educar a nuestra patria de ningún tipo, de ninguna manera. y lo toco así rápido por el tiempo que ya se viene encima. La reforma energética, la entrega de nuestros recursos naturales ya abiertamente, digo, ya desde 1994 con Salinas, bueno, desde Miguel de la Madrid se vienen entregando nuestros recursos de naturales poco a poco a los extranjeros, ¿sí? Y ahora se hace de una manera oficial con la reforma energética.
Porque ahora ya hay una ley que lo avala.
Exactamente, pero anteriormente lo había, ¿sí? Lo que no sabe la gente es cómo se manejan las leyes secundarias, las famosas leyes secundarias que por abajo del agua te están haciendo las cosas ilegales, pero legales, uh-huh. ¿No? Ahora ya no son ilegales, ahora es totalmente legal lo que están haciendo, que es la entrega total de los recursos naturales del país. Y la laboral, que es lo que estamos diciendo ahora, que ahora ya un trabajo ya puede ser precario, oficialmente, uh-huh. Ya lo era, ahora ya es oficial. Ya te pueden contratar y no darte seguridad social, ya te pueden contratar y no darte el Afore, ya te pueden contratar y correrte el día que se les ocurra, ¿sí? Ahora ya quitaron hasta las juntas de conciliación y arbitraje, porque todo eso lo permite la reforma que está haciendo este señor, ¿no? Que es, luego dice, pues el gasto que ha hecho en su imagen, pues es de veras escandaloso, ¿no? Porque
narcisista.
Todo su mandato ha ido cayéndose y paga para que los medios lo protejan, ¿sí? Entonces ya es de veras, no sé en cuánto lleve, pero hace una cantidad increíble de dinero para proteger su imagen de Peña, ¿no? Entonces digo, para concluir, para irnos rapidito, si eso no es joder a México, señor Enrique Peña Nieto, pues híjole, de veras que... ¿Qué nos falta vivir todavía, Manuel? Don Sergio, Mesa, Ana, Sergio, para ver, o sea, ¿qué sería para ellos joder a México?
Híjole.
¿No?
Híjole.
¿Don Sergio?
Híjole. ¿Sí? Bueno, Carlos, yo creo que lo peor de todo esto es que estos señores se dan su autolavado de coco, ¿no? Sí. Saben perfectamente lo que están haciendo, sí. Saben el daño que le van a causar al país, pero se enferman en ese estar y en el poder, se enferman y ellos mismos son los primeros que se venden la idea: estoy haciendo las cosas bien, ¿no? En aquel tiempo, ya que Sergio cita de repente cosas de la Segunda Guerra Mundial, que decía Hitler, yo estoy liberando a Alemania de los malditos judíos. Es decir, se meten en la cabeza eso, sí. Y después se lo venden a la demás gente, ¿no?
Sí.
De que ellos están haciendo todo perfecto. Pero no estoy jodiendo a nadie porque yo estoy haciendo las cosas bien. Y ese hacer las cosas bien es justificar ese daño. Manlio Fabio, ¿qué decía? En aquel tiempo que era senador y que gobernaban los azules, y lo señalaba: señores, mi partido, el partido tricolor, jamás va a estar de acuerdo con que ustedes traten de privatizar Pemex.
Sí.
¿Y qué dijo después, enseguida?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Todo lo contrario.
Claro.
Todo lo contrario. No se había hecho una reforma tan buena como la energética.
Hasta lo manejaba como patriotismo estúpido, ¿no?
Ajá.
Sí, es un patriotismo estúpido lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Está cañón, la verdad. Pero bueno.
Perfecto, pues, gracias, Carlos. Te mandaron felicitaciones por tu... Juanita Ramos, concuerdo con todo lo que dice este orador sobre joder a México. Está al 100 con lo que tú dijiste.
Saludo rápido a don Raimundo Canales Treviño, perdón por la equivocación de la semana pasada, de veras una equivocación. Y a Gloria Alfaro, muchas gracias por el apoyo. Rosario, otra vez muchísimas gracias, tu programa los martes de 5 a 7, estupendo programa. Y ya.
Perfecto, gracias Ángeles. Ya lo habíamos anunciado, pero lo vuelvo a anunciar, nuestro invitado estrella de muchos programas, tocayo Sergio Cázares. ¿Qué nos traes, tocayo?
Mira, yo traía un tema que es sobre el recién nombrado procurador. pero quiero ahondar aquí en lo que estaba diciendo Carlos, nada más para que, como medio de información que es este Radio AMLO, y que la gente tenga el derecho y la cuestión de comparar. Ahorita Peña Nieto anda en Centroamérica, creo que en Colombia, y una de las cosas que más está defendiendo ha sido la reforma educativa. Él está defendiendo contra viento y marea. Ya tiene 4 años el mandato de Peña Nieto. Y si la reforma educativa funcionara, deberíamos tener escuelas por doquier. Deberíamos ver escuelas construyéndose. Esto debería ser una revolución educativa, como la maneja. Y yo aquí en Atizapán, a reserva de que ustedes me desmientan, pues no he visto construcción de escuelas. Tenemos, creo que 5 preparatorias, desde tiempos inmemoriales, no se ha construido ninguna. Y entonces, pues como reforma educativa, pues no la va a votar. Y ellos mismos dan cifras aterradoras de que 50% de las escuelas no tienen agua, que 50% no tienen drenaje, el 7% tiene internet. El 7% de las escuelas tiene internet. Y además, acaban de decir que 40 millones de mexicanos, 40 millones de mexicanos no tienen derecho a la salud. Y el anterior programa yo había dicho que ya estaba cubierto y sobrecubierto y recubierto esto.
Pues sí, ya me confundí, don Sergio.
Ya, bueno.
Pues se supone entonces que ya todos tenemos o Seguro Popular, o tenemos ISSSTE, o tenemos IMSS.
Eso es lo que a mí las cuentas no me cuadraban, lo dije aquí en el programa anterior. Luego también dicen que 10 millones de mexicanos viven con $1 y que 20 millones de mexicanos ni $1 tienen. Entonces, pues más o menos, si esto no es joder a México, pues yo no sé qué demonios pasa. Bueno, a mi tema, el también joder a México es ver qué es lo que estás organizando en derredor de... cualquier persona puede ser presidente de México desde mi muy particular punto de vista, siempre y cuando se rodee de gente que tenga la capacidad para manejar Pemex, la Procuraduría, Hacienda, la Policía, lo que quieras, guste y mandes, porque el presidente no puede ser todo lo... Pero si tú de antemano te rodeas de gente que te va a cubrir las espaldas, como lo estaban haciendo el gobernador de Veracruz, el de Quintana Roo, me parece que también el de Chihuahua, pues eso demuestra que en realidad sí estás consciente de que sí jodiste a México, porque de qué te estás cubriendo las espaldas.
Exacto.
O como dice algún anuncio o lo que quieras por ahí, yo reto a Peña Nieto a que, si a él lo eligió el pueblo, salga a la calle caminando. Al cabo el pueblo lo eligió y lo van a vitorear por donde quiera. Que no salga con ese enjambre de guardias presidenciales para ver si en realidad no ha jodido a México, o la percepción que tiene el pueblo es de no joder. Bueno, concretamente quisiera tocar el tema de Raúl Cervantes Andrade. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué lo ponen de procurador? Ah, bueno, primero... hay que ver quién es Raúl Cervantes Andrade. Es primo de Humberto Castillo Cervantes. Humberto Castillo Cervantes es consejero jurídico de la Presidencia de la República.
Ahorita.
Entonces son primos. Y a su vez, este cuate Humberto Castillo Cervantes, es también hermano de Alfredo Castillo Cervantes, el que fue comisionado en Michoacán y ahora es el despampanante director de la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Entonces, ahí vamos con la bonita familia. Si esto no es joder a México, bueno. Este tipo, Raúl Cervantes Andrade, tiene un historial medio raro. Fue esposo de Angélica Fuentes. ¿Quién es Angélica Fuentes? Ah, la que ahora se está divorciando del dueño del Guadalajara. De Jorge Vergara.
Jorge Vergara.
Ella lo demandó porque en una ocasión, en estado de ebriedad, la quiso ahorcar con sus manos, o sea, personalmente. A ese grado llega este señor de querer ahorcar a su esposa, porque era su esposa, y en estado alcohólico, y tuvo una demanda, lo que ocasionó el divorcio de Angélica Fuentes con este señor Cervantes. Ese es nuestro flamante procurador en historia. Y además, él ya habían hecho el intento de meterlo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Para ello, él renunció y se metió a dar clases al ITAM durante un año para que no vieran que venía de un puesto político. Entonces, él estuvo guardado un año dando clases en el ITAM. Hicieron el intento de meterlo a la Suprema Corte de Justicia y no lo lograron. Y metieron a este otro cuate que es, no recuerdo el nombre ahorita, pero que también tiene su mala nota. ¿Qué hay aquí con esto del nombramiento de procurador? ¿Cuál es el trasfondo? Ah, el procurador de justicia, el procurador general de la República, va a tener la oportunidad de que cuando Peña Nieto abandone su mandato, él pueda ser el fiscal general de la nación. De hecho, ya está preparado. Y el fiscal de la nación, a su vez, va a durar 9 años. Por lo que, si en caso de que llegue Andrés Manuel, no va a poder nombrar procurador general de la República, y este tipo, Cervantes, le va a cuidar las espaldas a todos los que van a salir del gobierno. Entonces, ¿esto no es joder a México? Díganmelo, señor. Cargo fiscal, 9 años. Ahora, es un tipo que de veras no conoce el país. Ahora, en su toma de posición, después en la conferencia de prensa, estaba hablando de Ayotzinapan. Señores, Ayotzinapa. Estaba hablando de Tanguato. No, señor, es Tanuato. O sea que no tiene ni la más elemental idea de qué demonios es lo que va a defender.
Y Chiapas, dicen también.
Y Chiapas.
Chiapas.
Pero además, este tipo también fue el que defendió a Peña Nieto con el problema de Monex. Todas las tarjetas de Monex y todo esto que tuvo lugar. Él fue el asesor jurídico, él fue el defensor jurídico de Peña Nieto, y él fue el que hizo también gran parte del Pacto por México. Entonces, él fue uno de los artífices del Pacto por México.
De joder a México.
Sí, sí. Entonces, luego existe el otro nombramiento, el de Arely Gómez, que se va a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, fiscal, el de la Función Pública y el de la Procuraduría, ¿a quién van a defender si son nombrados por Peña Nieto?
No, y acotando también, don Sergio, lo que pasó apenas en el Senado de la República, donde amplían el periodo de los consejeros del Tribunal Electoral, ¿no? Pues ya se están preparando precisamente para que en 2018 estos cuates comprados desde ahorita sigan ahí para darle legalidad a lo que planean hacer, porque, lo insisto, como dice Sergio, nos están vendiendo esa idea para que ya no nos movilicemos, para que digamos, ya no hagamos nada, pues ya lo están
ya todo está arreglado.
Arreglado,
¿no? Todos van a hacer fraude.
Exactamente, y no.
¿Quién no respeta las instituciones?
Exactamente. Lo que tenemos que hacer es, con esto, organizarnos más y movilizarnos más.
Bueno, hay que tomar en cuenta también ahí, Carlos, de que es un premio en cierta medida el arreglo que hicieron para el Tribunal
Electoral,
porque uno de los magistrados fue el que invalidó la elección en Zacatecas de presidente municipal a Morena. Entonces, ese fue el premio, y desde allá ya venía que 3 eran para el PRI, 2 para el PAN y 1 para el PRD, y ya venía todo perfectamente arreglado. Entonces, todas estas cosas son joder a México, señor presidente.
Prepararse para joderlo más.
Son joder a México. Entonces, que él diga que no se levanta, pues no, a lo mejor no se levanta, ya se le da.
Ya se le da.
Pues sí.
Sí, ya.
Sí, sí, ya se le da, porque no tienen ni la más elemental idea de lo que es un concepto de nación.
De soberanía.
Ellos no saben esto. Y si lo saben, les importa un bledo.
Cacahuate.
No, viven en su nube, don Sergio. Este tipo de funcionarios, en este caso un presidente de la República, está metido, trepado en esa nube, viven en un mundo de caramelo y de glamour, de lujos,
bueno,
alejados de la gente.
Hay que tomar en cuenta que el señor presidente dice que no jode a México, pero las estadísticas que nos representan a nivel mundial sí son de veras muy, muy alarmantes, repito la palabra, porque México tiene lugar 74 a nivel mundial en desarrollo humano. Eso es muy grave. Esto califica, en cierta medida, valga en voz populi, en voz que entiende el pueblo, esto califica que en cierta medida no somos ni tenemos la capacidad ni nos comportamos como seres humanos en el entorno, en la calle, con nosotros mismos. Y lo vemos y lo vivimos, ¿no? En la calle no somos, a veces no reaccionamos como seres humanos.
No, pues sí, por eso tenemos un entorno violento.
Esto califica en el lugar 74 cuando, por ejemplo, Argentina es el 40, por ejemplo, Cuba es el que nos antecede, el 73. Entonces sí es preocupante porque en realidad nos están quitando, y ya lo hemos manifestado, bueno, al menos yo lo he dicho en alguna ocasión aquí en la mesa, de que nos están quitando la cuestión de ser, en cierta medida, seres humanos. Ya no nos comportamos como tales. Ya no somos seres humanos en la calle, porque también estas pajas estamos desbocados.
Totalmente.
Cierto. Ellos y también nosotros lo sentimos, es la situación económica, la situación, todas las situaciones que quieras agregar ahí, pero que también en cierta medida son provocadas por ellos. En el programa anterior ya lo decíamos, al gobierno le conviene crear esta situación. ¿Todavía tengo tiempo todavía?
Sí, dos minutos.
Bueno. Quería decir una frase, pero es de acuerdo a mi política, debo de decir quién fue el que la dijo. Ricardo Flores Magón hace muchos años, muchos, muchos años, dijo: el gobierno no es sino el gendarme del capital. El torvo polizonte que cuida las cajas fuertes de las aves de rapiña de los bancos, del comercio y de la industria. Para el capital tiene sumisiones y respetos. Para el pueblo tiene presidio, cuartel y patíbulo. ¿Qué decían de joder a México?
Exactamente. Así, en ese orden.
Entonces, señor presidente, si esto se dijo hace ciertos años y todavía no ha cambiado, pues yo no veo por qué.
Por algo ha de ser.
Vaya. Y lo vemos a nivel nacional. Luis Vega, que es el titular del Tribunal de Jalisco, por ejemplo, es un tipo que robó, mató, huyó, y hoy lo premian con ser el titular del Tribunal Judicial. Este tipo, en sus tiempos mozos, se robó un coche, en la huida mató a una señora y lo dejaron libre. Y ahora es una persona que está en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, tranquilamente. Entonces, volvemos a repetir, si todos se están rodeando de estas gentes y todo esto, pues, señores,
dime con quién andas.
Dime cómo se portan las cosas. Entonces, pues yo con esto concluyo mi participación porque es mi tiempo.
Eso es todo.
Eso es todo, don Sergio. Don Sergio, pues muchísimas gracias también. Para reflexionar todo lo que nos dijiste, Tocayo, para de veras reflexionar. No quiero dejar pasar un comentario de Juan Carlos Limón, que nos hizo aquí en el Facebook. Dice: tenemos que estar conscientes de que el paquete es fuerte, porque el verdadero enemigo ni es el PRIAN. El verdadero enemigo radica en el norte, y lo peor va a venir después de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones. Debemos de estar preparados para ese embate. Excelente, yo concuerdo completamente. Seamos conscientes, en los medios de comunicación creo que les han estado metiendo la idea de que qué bueno que pierda Trump y qué bueno que gane Margarita. Que gane Hillary. Bueno, lo están queriendo empatar, ¿no?
Sí.
Que gane Hillary, que porque es una mujer, han estado insistiendo mucho con eso desde los medios de comunicación. Pero pues realmente quien gane allá, de todos modos nosotros perdemos. Sí, nosotros vamos a perder.
Exacto, porque hay que buscar, o sea, volvemos a lo cultural, Sergio. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, fíjate, de alguna manera están preparando para, o sea, ellos ya lo están visualizando que sí puede ganar Andrés en el 2018. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Igual que en Venezuela, ya cooptar todas las instituciones, cooptar el campo, y entonces sí hacer virales todos sus errores, todas sus fallas que tienen ahorita, sacarlas a la luz, pero ya que esté Andrés, y hacerlo ver a él como que él es el responsable de lo que está pasando, cuando saben que se está generando desde ahora.
Ajá.
¿Sí? La carencia de alimentación, como dice don Sergio, que han destruido el campo mexicano. La carencia de gas, de electricidad, de todo esto, todo lo que están planeando ahorita. Si llega Andrés a la presidencia, se lo van a achacar. Sí, pero claro. Si desde ahorita estamos con la cultura de que los culpables están ahora y han estado desde hace años, desde hace décadas ya en el gobierno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la gente va a tener claridad de quién es el culpable y que tiene que apoyar al nuevo gobierno, al nuevo sistema para salir del bache. Uh-huh. Y que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque se nos viene encima un embate, pero cañón. La embestida de las transnacionales, la embestida del capital va a ser fuertísima. ¿Por qué? Porque México es el eslabón que se necesita en Latinoamérica. Ya deja de como país, en Latinoamérica como continente, para que aquí en el continente haya una competencia real contra el imperialismo que es Estados Unidos, ¿no?
Ok.
Nada más acotando un poquito lo que dice Carlos. Jorge Castañeda, que es un acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador, acaba de hacer unas declaraciones en las cuales dice que si Andrés Manuel llega a la presidencia de la República va a recibir un país todo fregado.
En ruinas. Sí, ya lo dijo.
Empezando porque ya lo hemos manejado aquí, la deuda está insalvable.
Sí.
Llevamos 9,600,000 pesos a la fecha y contando.
Ya reconoció la Secretaría de Hacienda que ya va a alcanzar el 50% del PIB. Ya eso es una alarma. Entonces, bueno, ya nos estamos terminando. Vamos a terminar el programa como siempre lo hacemos con nuestro hashtag. Les agradecemos a todos los televidentes y a nuestros radioescuchas, claro, y de haber estado con nosotros estas dos horas, de haberse desmañanado, y invito a todos la mesa al hashtag, por favor.
Una, dos, tres.
Que nadie decía por ti.
Gracias, muchísimas gracias.
Con el morral de Macario.
El morral de Macario. Y no
dejen al terminar la cuasi resistencia con el Inge Varguitas, nuestro queridísimo cuasi Miro y John Travolta, no se lo pierdan. Pues nos vamos.
Excelentes programas, por favor, no se los pierdan. A las 11, el cuasi.
Hasta la próxima y nos vemos.
El día de mañana nos vemos en Atlámica.
Sí.
Pues ya lo decimos en el Facebook. ¿En ahorita el
Facebook?
Ya le.
¿En dónde? En la tienda.
Manuel López Obrador. Palomea Morena. Con María, Hernán.
Escúchanos a media semana, a mediodía, hasta las 3 de la tarde.